Saludamos a nuestros auditores el día de hoy. Al comenzar un nuevo programa de Un Instante con las Sagradas Escrituras, estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en compañía de nuestro hermano Andrés Bodini, a quien saludamos.
Muchas gracias, Pastor. Un saludo afectuoso a todas las personas que siempre nos escuchan, mandan saludos, etc. También damos gracias a nuestro hermano Pablo Miranda, que está siempre ayudándonos a grabar y a editar todo este programa.
Así es, y hoy día también participando, porque hay oportunidades en que tenemos esa posibilidad de que pueda participar y enriquecer, ¿no es cierto?, todo lo que es el estudio que estamos haciendo acerca de este evangelio tan lindo, podríamos decir, el de Mateo, escrito por un hombre que fue llamado por el mismo Señor Jesucristo, uno de los doce, que tenía un oficio tan perverso para la cultura judía y para el judío en sí en la época. El otro día hacía la comparación con mi hijo acerca de que el oficio de Mateo era tan terriblemente mal mirado por el judío promedio, el judío del pueblo, como lo era en el tiempo del holocausto de Hitler, ¿no es cierto?, cuando judíos polacos eran puestos como policía de los propios judíos, que eran más bien de origen checoslovaco o de otro lugar de Europa. Los polacos, por alguna razón, fueron, entre comillas, favorecidos con este oficio tan repudiado que era el controlar y el castigar a sus propios hermanos de raza. El oficio que tenía Mateo, ¿no es cierto?, que en definitiva él era un cobrador de impuestos, por supuesto no abusaba físicamente probablemente de las personas, de hecho no era así, pero había un abuso en lo económico porque de ese mismo impuesto que cobraban para el imperio ellos obtenían sus ganancias y obviamente no había un control quizás como el que hay hoy día, ni un porcentaje ni nada, y muchas veces era una situación que ocurría directamente al arbitrio de quien cobraba este impuesto bajo la autoridad de Roma. Normalmente cuando aparecía el cobrador de impuestos en la ciudad no aparecía solo, porque obviamente habría sido linchado en algún momento, sino que aparecía por lo menos con una o dos guardias romanos. Así es que, bueno, este hombre, sin embargo, fue llamado por el Señor Jesucristo, fue transformado por el Espíritu Santo, fue martirizado por la obra y el mensaje de Jesucristo y fue inspirado por el Espíritu Santo para darnos y dejarnos este evangelio maravilloso, ¿no es cierto?, que es el relato de la historia de Jesucristo, ¿no es cierto?, en cuanto a su misión en este planeta. Vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta ya comenzamos el desarrollo de este tema. Regresamos entonces después de esta linda pausa musical y vamos a retomar el capítulo 4, pero ahora en la sección del versículo 12 hasta el 25. Si puedes leerlo, Andrés.
Sí, dice como título, tiene Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Bien, ahí tenemos la lectura de esta segunda sección del capítulo 4. Y bueno, recordamos, ¿no es cierto?, que la primera sección obedecía principalmente a este periodo en que Jesús atraviesa, ¿no es cierto?, o permanece en el desierto durante 40 días, es guiado, es llevado por el Espíritu Santo, justamente para poder ser, por así decir, de alguna manera, en el caso de Jesús no es 100% aplicable, pero sí de una manera purificado de todo tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto que la única manera de purificarse es, como él respondió una y otra vez, por medio de la palabra. Hace frente de esta manera a la tentación satánica, ¿no es cierto?, que permanentemente lo quería llevar a desobedecer la voluntad de Dios. Pero también hay un tiempo de ayuno desde el punto de vista físico de los alimentos, ¿no es cierto?, de agua incluso, y él está en ese momento en su pleno proceso de concentración, si lo pudiéramos decir, ¿no es cierto?, para comenzar el ministerio público, que él mismo sabía que terminaría en una cruz. No terminaría en un trono, desde el punto de vista del concepto de lo que es, lo que quisieron hacer de él como el rey de Israel, aunque lo es, sino que lo iba a terminar en una cruz. Por lo tanto, el comienzo de su ministerio está marcado por estos acontecimientos previos de su permanencia durante 40 días en el desierto.
La tentación, Jesús. Exacto. Es tentado.
Exacto. Él dice que no cometió nunca pecado y fue tentado en todo. Entonces, esa fortaleza, ese fortalecimiento, eso llevarlo al extremo, por así decir, para entrar, es un periodo de entrenamiento. Recordemos nosotros, y voy a hacer una analogía, por supuesto, muy distante y casi caricaturesca, pero cuando un equipo de fútbol va a iniciar una temporada, antes de la temporada realiza un periodo que se llama pretemporada, ¿no es cierto? Y esa pretemporada consiste justamente en un periodo extremo en lo físico, extremo en muchas áreas que por supuesto van a dar el sustento, y sobre todo el sustento físico para resistir, ¿no es cierto?, el peso de lo que significa un año jugando. Podríamos de alguna manera hacer esta analogía para que quizás usted pueda entenderlo mejor, que ese es el periodo de la pretemporada de Jesús, en que él entra después ya a jugar el partido, ¿no es cierto? Pero ya tiene un fondo físico, en este caso un fondo espiritual, un fondo de todo punto de vista para resistir todo lo que se le venía encima, que no fue absolutamente nada de fácil.
En el versículo 12, el primer versículo de este texto que estamos comenzando a analizar, ¿cierto?, no hace mayor explicación sobre lo que le estaba pasando a Juan el Bautista. Solo dice de que Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso y por eso volvió a Galilea. Ahora, ¿qué pasó ahí, digamos? ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista?
Bueno, según lo que la misma palabra después nos dice, pasó que, bueno, dentro de la predicación de Juan el Bautista, que era bastante directo al hueso, a la médula, Herodes, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, este Herodes había tomado a la esposa de su hermano Felipe como mujer. Entonces, Juan, al ver esto y viendo que Herodes se acercaba a donde él estaba predicando, Juan le decía, y eso también sale manifestado en los evangelios, que no le era lícito tomar a la mujer de su hermano. Y motivo por el cual, bueno, cuando uno lo ve después detalladamente, dice que la esposa, esta mujer, que era la esposa del hermano de Herodes, pero que estaba con Herodes en ese momento, Herodías, toma, le pide a Herodes, a través de su hija, ¿cierto?, en el cumpleaños de Herodes, que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Y justamente en ese contexto es que se apresa Juan el Bautista y luego ocurre lo que es su posterior muerte.
Así es. También ese justamente es el relato que entrega los evangelios. Y también diríamos que el mismo Juan dijo, ¿no es cierto?, que era preciso que él mismo descendiera en popularidad. No olvidemos que Juan tenía un gran arrastre entre la gente, tenía un respeto mezclado con miedo por parte de los fariseos, que veían en Juan, ¿no es cierto?, un personaje que arrastraba masa. De alguna manera ellos también lo consideraban profeta o rabino, ¿no es cierto?, o maestro, ¿no es cierto? Y contaba también como nos dice la Escritura, de alguna manera con la simpatía de este Herodes, que al verse, tal como dice, nos relataba Pablo, ¿no es cierto?, atrapado en sus propias palabras por una promesa que hizo durante su cumpleaños a esta niña que le bailó y lo agradó, tenía un grado grande de popularidad. Entonces, él mismo declara de su propia boca que era preciso que él debía menguar. Y parte de esto es justamente que es sacado abruptamente de la escena de la predicación, ¿no es cierto?, por medio de este encarcelamiento y posterior decapitación que sufre Juan el Bautista, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, Jesús aparece, ¿no es cierto?, tomando ahora ya el, por así decir, el protagonismo total de la predicación.
Sí, de hecho, estaba viendo el versículo 17, Jesús, lo primero que hace una mención literal a lo que dice Jesucristo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, cosa que en el capítulo 3, versículo 2, es prácticamente lo mismo que estaba diciendo Juan el Bautista. Decía, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en el fondo es como una carrera de posta, por así decir, ¿cierto? Que Juan el Bautista vino para preparar el camino y estaba, por así decir, bajo un cierto discurso, hablando de el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y apenas él es encarcelado, Jesucristo, por así decir, toma eso, esa misma misión y parte de ahí mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Sabes que esto es muy importante, Andrés, lo que estás comentando tú, que nos dice la Escritura? Por el hecho de que el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que muchas veces se ha tratado de darle, por así decir, un grado de modernidad, de actualización, de novedad. Y la verdad que si el mensaje es nuevo, no es el Evangelio, porque aquí vemos al mismo Señor Jesucristo continuando, ¿no es cierto?, con exactamente el mismo mensaje, el mismo discurso, porque hay un solo Evangelio. Por lo tanto, cuando hoy día nosotros escuchamos todas estas ofertas pseudo-evangélicas, ¿no es cierto?, nos encontramos que hay una disonancia entre lo que vemos en la palabra, leemos en la Escritura de boca de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y posteriormente de los apóstoles. No olvidemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, encarga esto a hombres fieles que sean capaces de continuar, tal como dijiste tú, con la estafeta, con el testimonio que se entrega en esta posta que claro, llega hasta nuestros días. Entonces,
el mensaje
cambiar,
es el mismo.
Exactamente. Por lo tanto, esta efervescencia, este deseo de hacer algo novedoso del Evangelio no es bíblico. El mensaje de salvación es exactamente el mismo ayer, hoy y lo será hasta que el Señor vuelva.
Poniéndole hincapié también en el tema del arrepentimiento como así punto es principal. O sea, eso también nos muestra, de hecho, hoy en día, ya cuando nuestro Señor Jesucristo ya cumplió con su ministerio, de hecho, es la antesala. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan decía, arrepentíos. Jesús comienza diciendo, arrepiéntanse. Y para que alguien pueda adquirir, ¿cierto?, la gracia de Dios, tiene que tener arrepentimiento. O sea, es un círculo que se ve y se manifiesta en toda la Escritura con respecto a la importancia que este mensaje tiene para la humanidad. Pablo dice en Hechos 20 que Dios manda que todos los hombres se arrepientan.
Entonces, en todo lugar se arrepienten.
En todo lugar. Entonces, es ahí la importancia de este mensaje que el Señor Jesús continúa diciendo referente al arrepentimiento.
Así es. Verdaderamente esto es importante, nos detenemos aquí, amigos auditores, porque verdaderamente usted puede que escuche muchos mensajes. Mucha gente habla de Dios, mucha gente habla de Jesús, mucha gente usa algunos de los conceptos bíblicos, pero la Biblia no es un libro donde podemos nosotros sacar algunos pensamientos y usarlos conforme a nuestra propia conveniencia. La Biblia es una historia, y el Evangelio en particular es una historia, que nos cuenta precisamente la vida, obra de Jesús y de todos quienes le siguieron y fueron usados por él durante este periodo, y la transmisión de esto a lo largo de los siglos ha sido gracias a hombres fieles a los que se les encargó este ministerio, ¿no es cierto?, del Evangelio, y ha sido así como ha llegado hasta nuestros días. No obstante, ha tenido que luchar, como dice Judas, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada. una vez fue dada. No hay más mensaje de salvación, no hay otro mensaje de salvación. Por eso que si hoy día hablamos de novedad, de un nuevo evangelio, de una nueva revelación, no puede ser bíblico, porque el mensaje de Dios no es nuevo, bueno, es el mismo.
Así comienzan tantas religiones falsas, ¿cierto? Parten diciendo, la Biblia no está completa.
Exacto.
Le faltó algo. Y ese algo, yo tengo la revelación y voy a escribir este anexo.
Exacto. ¿Cierto?
Anexo número uno a la Biblia.
Exacto. Por eso es que es tan importante también asociar esto con lo que vemos hoy día, esta manifestación de nuevos apóstoles, nuevos profetas, que traen supuestamente una nueva revelación que viene a complementar y en muchos casos, ¿no es cierto?, a contradecir, de hecho, el mensaje de Dios. Todo esto, querido auditor, querida auditora, usted tiene que compactarlo porque no está aislado. La falsa doctrina hace uso de todas estas herramientas, ¿no es cierto?, con la finalidad justamente de desviar del único mensaje verdadero que fue dado una vez y es el cual nos mantenemos nosotros fieles hasta el día de hoy y esperamos que usted sea uno de esos hombres, mujeres fieles que no pervierta el mensaje de salvación para este mundo que parte con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, es imposible que haya una obra del Espíritu Santo en su vida.
Sigamos leyendo los versículos que vienen después de este primer mensaje, primera cita textual a Jesucristo. Habla sobre Jesús, que estaba caminando junto al mar de Galilea y que vio a estos dos hermanos, ¿cierto? Simón, llamado Pedro, que es piedra básicamente, ¿cierto? Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Bueno, este pasaje está concatenado, por supuesto, con los versículos anteriores, que nos describe un poco la zona geográfica que Jesús recorría, y que correspondía, recuerde usted que durante el periodo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hubo una específicamente en el periodo de Josué, hubo una repartición de la tierra prometida y las tribus quedaron con asignaciones específicas de territorio geográfico y por eso es que se habla, ¿no es cierto?, de que la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que eran vigentes al momento, ¿no es cierto?, de que Isaías describe, es inspirado por el Espíritu Santo para esta profecía. Y justamente esa es la zona geográfica donde Jesús realiza prácticamente el 80-90% de su ministerio. Esto también es muy importante porque usted va a encontrar falsa enseñanza de que Jesús, hay libro incluso, yo me acuerdo del libro este famoso, Jesús estuvo en Cachemira, que es una cosa, pero en la India y que recibió de los lamas y que la esto y que acá. No, la Biblia circunscribe inmediatamente el territorio geográfico donde Jesús realizó su labor, su misión, que concluyó por supuesto en la cruz, en Jerusalén. Vale decir, Jesús recorrió un territorio, para que usted se haga una idea, no mayor a la tercera región de nuestro país. No mayor a la tercera región de nuestro país. Nunca salió de ese lugar, nunca visitó Roma, nunca visitó nada. Lo más lejos que fue a la zona de Samaria, al norte de Israel, principalmente casi con la frontera con Siria. Pero no estuvo en ningún otro lugar, la Biblia lo dice. Entonces, todo aquello que hable de que Jesús estuvo en ciertos lugares, que de esos lugares recibió ciertas influencias, no es así. Si algo de Jesús conocen en esos lugares, es obra de los misioneros, que desde los siglos han llevado el Evangelio a todo el mundo. Pero no porque Jesús estuvo ahí.
Bueno, para eso
menos también, que recibió algún tipo de formación.
Por eso mismo también están los cuatro Evangelios. O sea, el hecho que nosotros dispongamos de cuatro Evangelios es para que tengamos certeza de que la historia relatada es verdad y fue así. En este caso en particular, a mí me gustaría destacar un poco que en el libro de Mateo dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus cosas y siguieron a Jesucristo. Pero el Evangelio de Juan nos da un poco más de detalle al respecto. Lo podemos leer en el capítulo 1, entre los versículos 35 y 42. Que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Entonces aquí vemos que, claro, en Mateo está como bastante más resumido, sin embargo aquí está más detallado de que primero Andrés era uno de los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, ¿cierto? Y que escucharon a Juan el Bautista mencionar de que Jesucristo era el Cordero de Dios. Y luego siguieron a Jesús. Y luego Andrés presentó a Jesús a su hermano Simón Pedro, que luego iba a ser llamado Pedro.
Digamos. Fíjate, cuando tú estás leyendo esos pasajes y de lo que hemos recorrido en este programa, uno se da cuenta de la nobleza de Juan el Bautista. Y la verdad es que le hemos dedicado poco tiempo a Juan el Bautista y en general, por efecto de que queremos principalmente que usted quede con una información lo más clara, ¿no es cierto?, posible al respecto y no ramificar tanto el estudio. Pero es inevitable darnos cuenta del corazón de Juan el Bautista, de un hombre, ¿no es cierto?, totalmente consagrado a Dios, capaz, entre comillas, de renunciar a esa popularidad, a esa influencia y de terminar en una condición tan terrible, ¿no es cierto?, y reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, a quien él ni siquiera era capaz de desatar la correa de su sandalia. En fin, todo esto que es tan distinto a lo que vemos hoy día, estas guerras de poderes que pueden existir incluso, o sea, no incluso, sino que me estoy refiriendo específicamente al mundo religioso, al mundo evangélico, donde vemos guerras de poderes,
el yo,
el deseo de participación. Nunca hay un acto, o muy pocas veces para ser realista, ¿no es cierto?, hay un acto de humildad y de sumisión y de desaparición de la escena. Quiero traer a colación, por ejemplo, y soy una persona crítica en el buen sentido de la palabra, pero cuando uno observa la oportunidad, entre comillas, que se le da al mundo, al pueblo evangélico de realizar un Tedeum, de ver prácticamente cómo es que se pelea y hay tanta discusión muchas veces en relación a quién va a dar la palabra principal, la prédica, la participación de uno y otra persona que quiere estar en la primera fila. O sea, ¿cuánta falta nos hace ese corazón de Juan el Bautista para tener justamente la capacidad de entender que el mensaje es infinitamente más grande que el mensajero y que realmente nosotros debemos, digamos, tener esa capacidad de crecer, de desaparecer de la escena,
de menguar.
Sí. Perdone que yo haga tantas analogías con el fútbol, pero siempre se dice que cuando un árbitro arbitra bien es porque no se notó. Cuando los árbitros hacen show, ¿no es cierto?, y se mueven para allá y hacen quisquillosos, es porque les gusta la escena y les gusta esto.
La farándula,
¿no es cierto?, el teatro, ser el primer actor. Y no cumplir la función, ¿no es cierto?, de regular el juego. Entonces, muchas veces nosotros obramos y actuamos de una manera tan distante a lo que vemos en el corazón de Juan el Bautista, porque vemos que estos dos discípulos, ¿no es cierto?, se van con Jesús, él quedó solo.
¿Dejaron a Juan?
Quedó solo finalmente. Él muere en una cárcel romana, ¿no es cierto?, decapitado, solo. No se dice de él. Después Jesús, pero post-mortem, realza la labor de Juan y quién era él. Por lo tanto, no pudo ni siquiera echarse una flor en vida, por así decirlo, en relación a eso.
Dijo que era el hombre más grande,
exacto,
nacido de mujer.
Y estamos hablando que si lo dijo Jesús, está colocándole por sobre la altura de un Moisés, de un Elías, de personajes que son francamente gigantes, humanamente hablando, dentro del concepto de lo que es la historia bíblica, Pero Juan el Bautista es una temática, que es un tema, es un personaje que no siempre, o mejor dicho, muy pocas veces se le da la profundidad de lo que es realmente el legado, más que el mensaje, porque el mensaje es uno solo. Y él llamó a ese mensaje y murió por ese mensaje acerca del arrepentimiento. Por eso es una ofensa a todos aquellos que nos antecedieron venir con todas estas barbaridades de un nuevo mensaje y todas estas cosas que se gestan, ¿no es cierto? Porque Juan el Bautista, él, ¿no es cierto? Su legado, si pudiésemos decirlo de alguna manera, es esa humildad. A pesar que era un hombre tosco, fuerte, duro muchas veces en sus palabras, contrarrestaba, ¿no es cierto?, con esa humildad absoluta, ¿no es cierto?, a la hora de reconocer a su Señor Jesucristo y de permitir que esos 6 meses que duró su ministerio, porque no fue más, 6 meses duró su ministerio. Imagínate tú prepararte toda una vida para 6 meses. Y ese hombre estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, me detengo brevemente.
Es un buen ejemplo.
Es un buen ejemplo a seguir para nosotros como hijos de Dios.
Por eso es el profeta más grande, dice el Señor Jesús. Incluso esa, a mí me llama la atención la expresión que dice Juan el Bautista cuando ve al Señor. Dice, aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y esa labor se le daba a los esclavos. O sea, el corazón de Juan era que yo no soy ni siquiera capaz ni merezco ser llamado esclavo del Mesías, del Señor Jesús. Entonces, ese corazón es justamente el que lo lleva a ser el profeta más grande de todos los tiempos.
Así es, así es. Fíjate que me recuerdo de algunas cosas que uno escucha en toda esta fauna evangélica, de aquellos que se creen pequeños dioses, de aquellos que hablan de tanta grandeza, de ser cabeza y no cola. En fin, tanta cosa que se habla, ¿no es cierto? Que yo soy hijo del rey, que es ese marketing asqueroso que está metido en las iglesias, ¿no es cierto? Ese ensalzamiento, esa controversia de presentar al gran siervo de Dios, ese esnobismo, ¿cómo es posible que haya predicadores con guardaespaldas? O sea, yo de verdad es una cosa que, o están metidos con la mafia, o no lo sé, pero la pureza del mensaje de Juan, que no solamente lo declaró con su boca, sino que lo vivió en la praxis, en su vida, ese sentirse, como decía nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto?, menos que un esclavo, incapaz de realizar, y no para parecer, ¿no es cierto?, como alguien humilde, sino para, en definitiva, establecer verbalmente una humildad que era a toda prueba en su propia vida. Un hombre que vivió totalmente apartado, diríamos, de las luces hoy, de las cámaras, pero que sin embargo marca y deja un legado que nos permite hoy día, más de 2000 años después, seguir hablando y aprendiendo de él. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con nuestro programa. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical.
Carlito, retomando un poco el tema del segmento anterior, me llamó la atención cómo tú hiciste esa analogía con el fútbol. ¿Ah? De repente uno entiende.
Es que tengo un sueño de algún día relatar un partido de fútbol, comentar.
Pero la verdad es que
si lo hace Solabarrieta, lo podría hacer perfectamente yo. Porque si hay alguien que no sabe de fútbol, es Solabarrieta.
Pero la verdad es que es bastante útil. Sirve mucho para a veces traspasar una idea o un concepto. Y aquí yo veo que Jesucristo está haciendo algo similar. Porque cuando él llama a estos primeros dos apóstoles, ¿cierto? No les dice, ustedes van a ser líderes espirituales o ustedes van a ser los fundadores de una iglesia que va a ser la única iglesia y respecto al único Dios, sino que les habla en un idioma mucho más claro y más cercano a ellos, diciéndoles que los va a hacer pescadores de hombres. Uh-huh. Un concepto que ellos entendían lo que era ser pescador, pero variado, te fijas tú, levemente modificado, pescadores de hombres. Algo que ellos pudieran entender, comprender y que eventualmente lo iban a lograr. Se van a demorar años, van a tener mucha aflicción, van a persecución, pero sin embargo esa va a ser su función. Y Jesucristo se lo explica de manera tan simple y tan clara a ellos, digamos. Entonces también ocupa esa herramienta, digamos.
Es tan importante lo que tú dices porque efectivamente Jesús, como un contemporáneo de esa época, no escapó, por cierto, a la propia cultura en la que estaba inserto, y utilizó, así como utilizó esta analogía tan entendible, tan clara para los primeros apóstoles, también cada vez en sus predicaciones utilizaba escenas relacionadas con la agricultura, en fin, de acuerdo al lugar donde se encontraba Jesús, la misma relación entre ovejas, pastores, rebaños, era algo que era absolutamente habitual y familiar para quienes le escuchaban. Este concepto de pescador de hombre es realmente enorme, enorme. Es algo que quizás más adelante pudiésemos analizar de manera mucho más profunda, pero resume el trabajo, el ministerio de sus primeros discípulos y resume también el ministerio de los que actualmente somos sus discípulos.
En el libro de Lucas, capítulo 5, de los versículos 1 al 11, se relata la pesca milagrosa. Y particularmente entre los versículos 8 al 11 dice: viendo esto Simón Pedro, respecto al milagro de la pesca milagrosa, digamos, respecto a la pesca milagrosa, dice: Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿cierto? Entonces aquí vemos también lo que mencionabas tú, el corazón de estos primeros apóstoles, ¿cierto? Y cómo ellos, lo primero que hacían era arrepentirse, o sea, confrontaban su pecado, aceptaban su situación de pecador y se arrepentían. O sea, cumplían, por así decir, este primer paso del mensaje del Evangelio.
Así es. Lo vemos a lo largo de todos los personajes, los apóstoles y hombres de Dios en el Antiguo Testamento también de la misma manera. Podemos ver un Daniel, un Jeremías, un Isaías, en fin, un Nehemías, hombres realmente gigantes, vuelvo a repetir desde el punto de vista para nosotros como discípulos que miramos estos ejemplos, pero ¿dónde es que ese ejemplo nos impacta? Es en su humildad, pese a las circunstancias que han vivido. Hoy día las personas, vuelvo a insistir, hoy día vivimos un tiempo tan bajo en cuanto a lo que es la humildad en términos generales, y la iglesia cristiana no escapa a eso. Hoy día la gente se atropella para hablar cosas que muchas de ellas son directamente mentiras, o sea, que Dios le habló, que Dios le dijo, que vi esto, alguien por ahí sale que se le apareció Dios, que se le apareció esto, y que tuvo un sueño, y que una revelación, y que todo. ¿Cuál más, cuál menos? Parece los típicos chistes entre el chileno, el argentino y el peruano, que cada uno de ellos cuenta una grandeza distinta a la otra, pero las tres son mentiras. Y vemos, ¿no es cierto?, estos hombres que realmente, ¿no es cierto?, como el mismo apóstol Pablo dice, él dice, e incluso habla en tercera persona en la carta a los Corintios, ¿no es cierto?, que conoce un hombre que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas, ni siquiera dice, yo fui al tercer cielo. Y, ¿me entiende? Y hoy día el yo tuve una revelación, yo esto. Y la verdad que no es así como el Señor opera en el corazón de sus verdaderos hijos e hijas. Hay un nivel de humildad, de sinceridad real, genuina y plasmada en la experiencia de vida de estos hombres. Pablo nunca usó esa inmensa experiencia para ponerse por sobre nadie. Y hoy día, desgraciadamente, vemos que no es así. Entonces, vemos que este oficio que el Señor Jesucristo les anticipa a estos primeros dos discípulos que se transformarían en apóstoles y en pilares del cristianismo. No nos olvidemos que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que el fundamento de la iglesia cristiana está en la revelación que el Señor le entregó a los profetas, ¿no es cierto?, y a los apóstoles, profetas y apóstoles, ¿no es cierto? Por eso es que no pueden existir oficios de profeta y apóstol el día de hoy, porque si no significaría que son parte del fundamento y eso sería totalmente herético. Y la cabeza, la piedra angular, dice que es Jesucristo. Entonces, ellos no, tal como dijiste tú, no percibían, ni siquiera imaginaban lo que esas palabras significaban. Eso tan simple, en un diálogo tan ameno y en una situación tan familiar, significaba que iban a transformar, y como usa la palabra en el libro de los Hechos, a trastornar su entorno. Produjeron un trastorno gigantesco en relación, ¿no es cierto?, a lo que era el cristianismo, lo que iba a pasar.
Pero todo a su tiempo.
Exacto.
tú mencionabas a Juan el Bautista, toda su vida esperando para esos seis meses. Así también vemos a Jesucristo, tú 30 años haciendo
el 10% de su vida, o
haciendo un trabajo muy de carpintería, de perfil muy bajo, por así decir, cuando de un momento a otro, ya, este es el momento, ahora debo hacer mi travesía, ahora. Yo creo que si la mayoría de nosotros supiéramos algo así, que nos hubieran dicho, mire, esta es tu misión, tienes una tremenda misión, pero recién tienes que empezar a ejercerla a los 30 años, estarían desesperados nosotros. Lo único que querríamos sería partir al tiro, ¿qué tanto esperar? No, es el tiempo de Dios. Dios decide cuándo esta persona me va a ser útil.
Y tú tienes la respuesta en el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vale decir que el momento en que Jesús se aparece, el momento en que Jesús los llama, no es casual, es un momento programado, porque genera una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. Muchas veces nosotros nos decimos, oye, pues ya me hubiera gustado conocer al Señor años antes, o algunos peor.
¿No? ¿Por qué no lo conocí cuando chico?
Claro, algunos es peor y probablemente nunca vayan a convertirse. Dicen, no, mira, yo voy a primero a esto, y después me voy a hacer cristiano, como si hacerse cristiano fuera una decisión humana. Dice que el Evangelio de Juan dice que no es de voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de humano, sino que es voluntad de Dios.
No es quien quiere ni quien se esfuerza.
Sino que es Dios quien da ese instante, pero siempre ese instante es preciso, y la Escritura hace énfasis siempre en eso, a su tiempo, en su momento, cuando llegó el tiempo, en fin, usa expresiones de esas características, dando a entender claramente que detrás de esto hay un plan, hay un periodo, hay un proceso, y que no nos vamos a saltar ningún proceso que Dios haya determinado para nosotros. Entonces, esto también es importante porque en la formación de un cristiano, en la formación a veces de un líder, en la formación de un futuro pastor, de un músico, de alguien que va a ejecutar, y todos nosotros hemos cometido errores en esas áreas, porque nos dejamos a veces impresionar por los talentos que vemos en las personas, y dejamos de lado su realidad y su corazón con el Señor. Ha pasado en mi vida, y ha pasado, ¿no es cierto?, la vida nuestra como iglesia también, en que hemos cometido errores con personas porque hemos puesto el énfasis o nos hemos obnubilado con sus talentos y no le hemos dado tiempo al corazón de desarrollarse, de desarrollar esa humildad que va a ser, en definitiva, el sustento de todo lo demás. Es un proceso. Lo hablo como pastor y muchas veces nosotros, por la urgencia de tener un músico, de tener esto, qué sé yo, colocamos personas en lugares estratégicos, ¿no es cierto? Y después nos llevamos una desilusión desde el punto de vista de que no sabemos cómo es que la persona llegó a abandonar incluso muchas veces la fe. Lo hemos vivido. Sin embargo, vemos a un Moisés, 40 años, en fin. Hay procesos, no estoy diciendo que son 40 años, ni que sean 3, 4, 5, pero hay...
Es un proceso.
Es un proceso.
Aquí estos apóstoles eran pescadores. Ese era su trabajo, era su oficio.
Ellos mismos tuvieron un proceso de 3 años en el cual prácticamente no entendieron nada o muy poco.
Y vemos a ese mismo Pedro que termina cortando una oreja defendiendo a Jesucristo. O sea, era una persona claramente violenta. Sin embargo, después tenemos las cartas de Pedro.
Llenas de amor, llenas de ternura.
Vemos una persona que ya ha sido machacada, ha sido trabajada.
Exacto. Por lo tanto, eso le da el sustento al ministerio. Eso habla verdaderamente de un hombre o una mujer consagrado, como hemos estado viendo, con un corazón consagrado a Dios. Esto aprovecho yo, porque sé que también hay hermanos que son pastores, que son líderes, que escuchan nuestro programa. Y... De darnos ese tiempo de orar, de observar, de discernir, de dejar que hayan experiencias. Nos ha pasado. Ay, mientras las cosas van bien, la gente toca, habla, enseña, predica, comparte, evangeliza, todo. Pero basta que algo pase en su vida que no fue de su agrado, o que le decepcionó, o que le provocó gran dolor, pérdida, o lo que sea, para que abandonen todo. Dios quiera que no cometamos esos errores. Muchas veces, por supuesto, Dios tiene todo en control y lo permite. Pero hay procesos a veces para situaciones tan puntuales, pero que nos damos cuenta que es de Dios porque dejan una marca, no solamente el mensaje, que por supuesto es lo central, sino que también una marca con la persona. Se me viene a la mente Esteban, un hombre que era un joven, ¿no es cierto?, lleno de talento, que fue capaz de dar una predicación, pero extraordinaria desde todo punto de vista, y muere apedreado. O sea, si tú me hubieses preguntado a mí, yo habría visto en Esteban un futuro Pablo, Timoteo, uno, ¿me entiendes? Habría visto una tremenda proyección en él, pero Dios tenía una tarea específica.
Era su plan.
Era su plan. Ahí está. Entonces, y sin embargo, fue fiel hasta la muerte. Entonces estaba preparado para un trabajo de corto tiempo o un trabajo de largo tiempo, porque su fidelidad se demostró. Esteban no salió arrancando, no renegó de Dios, no negó a Dios, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, sino que aceptó, ¿no es cierto?, la muerte que incluso Dios programó para él a través, ¿no es cierto?, de esta lapidación.
Hay otro aspecto también que implica este llegar y dejar todo, que es la parte económica, que muchas veces uno no considera, digamos, pero claramente esta gente, ese era su oficio, ellos tenían sus ingresos a través de eso, y sin embargo, al seguir Jesucristo, igual tenía una implicancia respecto a la parte económica de sus vidas. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3, nos explica un poco cómo se financiaba este ministerio de Jesús y de sus discípulos. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los que iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían sacado 7 demonios. Juana, mujer de Chuza independiente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, ahí también vemos una parte sacrificial del punto de vista económico.
Exacto. Muchas veces se ha querido decir que escuché yo a un pastor que decía que Pedro tenía como casi una empresa pesquera. No era así, hermano. No era así. Si tú hubieses visto...
O que Jesús era rico.
A mí me
también
tocó ver los botes que reflotaron un periodo de sequía gigante en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, y pudieron salir a flote varias embarcaciones de la época de Jesús. Eran unas canoitas. Eran unas canoitas donde cabía una persona, un ayudante y las redes. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos hablando de una empresa, pero era su medio de sustento. No es que dejaron su riqueza. No, era gente común, como nosotros quizás, pero que dejaron su fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque efectivamente su corazón estaba ya preparado para esto.
Ellos estaban buscando al Mesías cuando se lo presenta.
Hemos encontrado al Mesías, es decir, tenían un conocimiento todo.
Exactamente. Entonces, ahí, por eso dejaron todo.
Exacto. Bueno, queridos auditores, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido bien conversado, bien llevado adelante. Le hacemos la invitación para el próximo martes para que nos sintonice también a través de la radio Pinamar 105.3, en la frecuencia modulada, o en la radio a través de internet también, que está llevando esta señal. Así es que antes de despedirnos, Andrés va a dar algunos anuncios.
Sí, la página web es www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí podrán encontrar estas grabaciones de la radio, las presentaciones de los servicios, de los estudios de los días miércoles. Están todos ordenados como corresponde en esta página. También pueden visitarnos a Francisco Aristía 2806. Esto queda en el barrio de San Joaquín, en la ciudad de La Serena. El teléfono, anteponiendo el 2, es el 528879.
Bien, que el Señor los bendiga, hermano Pablo.
Que el Señor le bendiga, hermanos.